Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil, es como siempre para mí muy grato estar frente a estos micrófonos y compartir con ustedes este programa. Les recuerdo que sus comentarios y opiniones es muy importante, así que les invito a llamarnos al 382-5031, 382-6532 y pueden también escribirnos al WhatsApp 317-121-2325. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Conmemoración.
Punto UDG es Conmemoración.
Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, siendo hijo de padres mexicanos. Fue uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX, siendo conocido especialmente por su maestría de la novela y del ensayo, donde analizó con gran acierto la literatura en español. Fuentes pasó su infancia entre varios países debido al trabajo diplomático de su padre. Estudió Derecho en México y más tarde Economía en Ginebra mientras realizaba sus primeras colaboraciones periodísticas. Poco después de graduarse, Fuentes comenzó su carrera diplomática, llegando a ser embajador en Francia, convirtiéndose en una de las figuras claves del servicio exterior mexicano durante casi 3 décadas. En 1958, Fuentes publicó su primera novela, La región más transparente, que sirvió como elemento previo al boom latinoamericano posterior. A partir de este momento, y combinando su trabajo y su pasión también por el guión cinematográfico, Fuentes escribió novelas tan importantes como La muerte de Artemio Cruz, Aura o Terra Nostra. A lo largo de su carrera literaria recibió numerosos premios y galardones, de entre los que se destacan algunos como el Rómulo Gallegos, el Cervantes, el Príncipe de Asturias de las Letras, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica o la Legión de Honor otorgada por Francia. Su obra se considera de gran importancia e influencia para numerosos autores, tanto de su propia generación como posteriores, y tras su muerte, en 2012, se instauró el Premio Internacional Carlos Fuentes, el cual es uno de los mejor dotados del mundo en español.
Títulos como Crimen y Castigo, El Idiota, Los Hermanos Karamazov, Los Endemoniados, Noches Blancas, El Jugador son muy conocidos dentro de la literatura universal y fueron escritos por el ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, quien nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821, falleció en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa propia de su siglo, el siglo XIX. Dostoyevsky también es considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal, tal como comentaba hace un momento. Y su obra, por cierto, ejerció gran influencia en la literatura mundial, en particular en algunos de los escritores que fueron ganadores del Nobel de Literatura, en filósofos como Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, así como en la aparición del existencialismo y el freudismo. Nació en una familia noble y Dostoyevsky comenzó su formación en Chermek, aunque tras la muerte de su madre fue enviado a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, donde trabó contacto con las obras de los grandes narradores clásicos y contemporáneos, con gran influencia del movimiento romántico. Después de que Dostoyevsky completara sus estudios de ingeniería y el grado de subteniente en el ejército ruso, comenzó a trabajar para la Dirección General de Ingenieros, tiempo en el que realizó una traducción de Balzac, otro gran escritor, que le animó a dedicarse por completo a la literatura y solicitar la excedencia de su puesto. Fue hasta el año 1845 cuando publicó su primera novela, Pobres Gentes. Recomiendo ampliamente su lectura. Y con esta novela, Dostoyevsky tuvo un gran éxito, tanto de la crítica como del público en general, que no se vio refrenado en sus siguientes obras, sumiendo a este joven autor ruso en una profunda depresión. Cabe señalar que Dostoyevsky también padecía epilepsia, tuvo algunos problemas a lo largo de su vida. Es muy conocida aquella anécdota en la cual estuvo a punto de ser fusilado junto a otras personas por ser acusados de sedición. Contrario al socialismo y ferviente seguidor del cristianismo ortodoxo, su ideología se filtró en libros como Los Endemoniados o Los Hermanos Karamazov, que relatan un terrible parricidio, en los que también se asentó su estilo capaz de diseccionar como nadie el fondo del alma humana. Pese a su oposición a las ideas socialistas, fue también un firme luchador en contra de la desigualdad social y lo podemos ver en novelas como Crimen y Castigo, una de las más conocidas obras de Dostoyevsky, en la que también el personaje Rodion Romanovich Raskolnikov es retratado magistralmente. Tanto su forma de pensar como sus temores, es una novela que realmente atrapa. Así que hoy, desde este espacio de información universitaria y de información cultural, queremos recordar a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky en el aniversario de su natalicio. Y con esto llega el momento de hacer una breve pausa. Les invitamos a seguir en la sintonía. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es... Entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y así como en otras ocasiones les hemos estado compartiendo información sobre los eventos que se llevan a cabo en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, hoy la entrevista también es sobre esta temática, ya que se presentará el 13 de noviembre dúos operísticos, es un recital de voz y piano con la soprano Lorena Flores y el tenor César Delgado, acompañados al piano por Andrés Sarre. Y en esta ocasión, a través de enlace telefónico, nos acompaña en la entrevista la maestra Lorena Flores. Maestra, qué gusto saludarla, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, igualmente, un placer.
Pues bien, maestra, dúos operísticos que se presenta en la sala digital, afortunadamente, a pesar de las condiciones de pandemia que todos ya conocemos muy bien, pues no se ha detenido las manifestaciones artísticas, las puestas en escena, los conciertos, aunque de manera distinta. Y nos gustaría entonces conocer más sobre dúos operísticos, maestra. ¿De qué se trata dúos operísticos?
Sí, claro. Mira, como bien lo dices y reafirmando esa información que da, que pues lamentablemente con esta situación de la contingencia, digo, nadie nos lo esperábamos, ¿no? Creo que a nivel de todos los giros, todos los rubros, no esperábamos esta situación. Entonces, el Conjunto Santander se dio la tarea de seguir ideando la forma de seguir, ahora sí que pues, repartiendo cultura, ¿no? Entonces, ahorita con la ayuda de las plataformas digitales, se creó la sala digital en la cual nos estamos adaptando, porque creo que ya ahorita por lo pronto, y esperamos que pronto termine, pero pues esto es una nueva normalidad a la que nos tenemos que adaptar. Entonces, El concierto de dúos operísticos es para cerrar la primera temporada de la sala digital. Y tu servidora, de hecho, es mi segunda intervención ya con Conjunto Santander y la sala digital. Yo abrí lo que fue la sala digital con un concierto de aria. Fue el primer concierto que se hizo, ¿sí? Entonces ahora, bueno, después estuvo, hay varios eventos y ahorita nos pidieron cerrar con dúos operísticos junto con mi compañero y amigo César Delgado, que es tenor, que de hecho él también hizo un concierto de arias en la plataforma, para que lo busquen. Entonces nos pidieron hacer un programa para cerrarlo, ¿no? Para ahora sí que finiquitar ahorita esta primer parte. Y decidimos, la selección del programa lo decidimos, nos sentamos él y yo, y decir, a ver, vamos a armar un programa que sea amable, que sea melódico y que sea, sobre todo, agradable al público, ¿no? Escogimos arias de las óperas, si quisiéramos poner los duetos y arias así de todas las mejores óperas, creo que no acabaríamos en un día, ¿no? Pero dijimos, según el repertorio que estábamos abordando ahorita por nuestra madurez de voz y lo que podemos abordar, hicimos una selección especial. Tenemos el dueto de amor de la ópera Madama Butterfly, tenemos el dueto de la Bohemia de Puccini, también estas dos óperas de Puccini. Quisimos integrar algo que aquí en México pues no se ha hecho del todo. Metimos un dueto de la ópera Violanta de Kornwald, ¿sí? Y es una música bellísima, o sea, de hecho, yo no la conocía así, seré sincera, pues no conozco a lo mejor todas las óperas, ¿no? Pero esta no la había escuchado. Y es un dueto bellísimo, dijimos, ¿lo ponemos? Pues lo ponemos, ¿no? Para que tengan una variedad. Duetos de Così fan tutte de Mozart, pero también decidimos meter zarzuela, ¿sí? Ese es otro género que también llama mucho la atención y gusta, entonces, y queremos seguirlo, que no se nos olvide, ¿no? Porque así como que a veces sentimos que se empolvan las cosas, nos enfocamos a lo mejor solo en algo y lo dejamos de lado, ¿no? Entonces pusimos zarzuela y también integramos duetos de canciones mexicanas, ¿sí? Para hacer que sea variado, ¿no? Y totalmente familiar, que no sea nomás a lo mejor cierto género, ¿no? Entonces es un programa totalmente amplio. Yo siento, a mí en lo personal me gustó mucho cómo quedó. Y pues se busca con esto pues reactivar la situación del gremio artístico, porque seamos sinceros, sabemos que se han abierto otro tipo de establecimientos, a lo mejor con ciertas medidas y restricciones, ¿no? Cines, gimnasios, bares, restaurantes, pero pues los teatros no nos han dejado, ¿sí? No hemos tenido una bandera verde en cuestión de reactivación. Todo tu servidora, esta contingencia empezó en marzo, por ahí mediados, si no me equivoco. Y yo tenía para este año dos óperas y algunos conciertos agendados y se me fueron cancelando de uno por uno. Con la esperanza me decían, pues a ver si podemos reactivarnos en julio, en agosto, y pues no se dio. Entonces, esto lo de la plataforma de la sala digital que el Conjunto Santander ideó, es ahora sí que adaptarnos, ¿no? Buscar las alternativas para seguir generando todo esto de los conciertos. Y ayudarnos de la tecnología. Seamos sinceros, a lo mejor hace unos 20 años pues no estaba tan desarrollado como está ahora, ¿no? Y esto nos ayuda a tener una reactivación. Ellos están apoyando mucho al talento jalisciense, porque en la sala digital no solo van a encontrar, bueno, nosotros los invitamos a ver nuestro concierto, ¿verdad? Pero es un kiosco muy grande, cultural, el que tienen. Son varios espectáculos, entonces tienen circo, tienen teatro, tienen danza, tienen ballet, tienen títeres. De hecho, a mí me gustó mucho, ¿no? Ya vi una que me encantó, me fascinó. ¡Ese mismo! ¡Me encantó! Sí, claro. y tienen jazz, tienen flamenco. O sea, es un kiosco muy, muy amplio, ¿sí? Donde pueden escoger qué tipo de espectáculo ver y desde la comodidad de su casa, ¿no? En lo que de verdad yo espero y confío y pido a Dios que pronto podamos tenerlos en un teatro, ¿no? Podernos ver las caras, sentir esa energía, compartirles, ¿no? Pero por lo pronto, esto es un acierto del Conjunto Santander y sobre todo que todos los artistas que están participando en el kiosco cultural de la Sala Digital somos orgullosamente jaliscienses, ¿sí? Entonces eso es otro plus, digo yo, porque sí nos están ayudando a tener una activación, a seguir promoviéndolo, ¿no? Entonces nosotros cerramos con dúos operísticos que los invitamos ahorita, de hecho también Conjunto Santander le entró al Buen Fin, entonces hay promoción, realmente es, considero yo, es muy económico. El boleto ahorita creo que tienen descuento o algo así. Si está en 80 pesos, hay que ver el descuento según el espectáculo que tengan, el descuento. Y pues con un boleto pueden darlo toda la familia, ¿no? Entonces, y con la cuidándose, ¿no? Sobre todo eso, el quédate en casa, que puedan disfrutarlo desde ahí y ayudarlos a tal vez olvidarnos por un momentito. El concierto no dura mucho, no dura más de 50 minutos, ¿sí? Entonces olvidarnos, a lo mejor despabilarnos, como decía mi abuelita, ¿no? Despabilarnos de esta situación que nos origina un estrés, a lo mejor el estar en casa. Habemos, yo me considero de esas personas que digo, ay Dios, ya aunque sea a la esquina, dar la vuelta, ¿no? Despabilarme, despejarme de esto, ¿no? Y que lamentablemente no lo podemos hacer, que esto nos ayude, porque la música sí te ayuda a cambiar las emociones, te tranquiliza, te sana, bueno, soy yo de esa idea. Entonces invitarlos,
suscribo,
a que vean esta producción y todas las demás.
Claro que sí, es muy interesante esto que nos comparte, maestra. De hecho, también en otras entrevistas que hemos realizado con otros de los artistas que nos han acompañado también para hablar de los diferentes eventos que se desarrollan, pues hemos reflexionado sobre cómo precisamente en momentos tan complicados como este, el arte, nos damos cuenta de lo importante que es y de que no podemos estar sin arte, no podemos vivir sin música y también sin las otras manifestaciones artísticas, pues la vida sería como dice Nietzsche, ¿no? La vida sería un error sin música.
Así.
Y sobre el programa, pues fíjese que yo estaba leyendo el programa de mano en la versión digital, naturalmente todo es digital, ya lo de mano quedó nada más como así lo conocíamos. Y a mí también me llamó mucho la atención Eric Korngold, yo no lo conocía, y me llamó particularmente la atención que Puccini lo calificó como la mayor esperanza de la música alemana moderna, y ustedes pues estarán interpretando música de este compositor también, lo cual es excelente. Y bueno...
Y es bellísima la música, ¿eh? Yo había escuchado algunas partes, quiero ser muy sincera, digo, a pesar que estoy cantando de ópera y todo, pero... pues no, hay cosas que no conozco, ¿no? Y yo conocí algunas partes, otras obras del mismo compositor, pero esta no la conocía y me quedé con la boca abierta.
Sí, completamente. Y bueno, también la Filarmónica de Jalisco, con lo que comentaba usted de teatro, yo extraño volver a teatro. De hecho, los últimos conciertos que tenía planeado ir, pues se cancelaron por la pandemia. Y ojalá que pronto podamos estar en teatro, porque también es muy diferente. Y qué bueno que mientras tanto, pues hay esta alternativa digital. Y de hecho, yo quiero aprovechar también este momento para destacar que ustedes, los artistas que se están presentando en la sala digital, son unos profesionales, son personas con gran sensibilidad, son artistas en todo el sentido de la palabra. Y comentar, bueno, que usted ha participado ya con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. De hecho, debutó a los 17 años y nada menos que con el Requiem de Mozart. También el maestro César Delgado tiene una excelente trayectoria, el maestro Andrés Arrey. Entonces yo creo que es imperdible el que disfrutemos de la música en este evento en la sala digital, lo cual me lleva a preguntarle, maestra, ¿cómo podemos hacer para disfrutar de este dúo operístico o dúos operísticos?
Mira, pueden entrar a la página conjuntosantander.com, también en la plataforma de Facebook, en la página del Conjunto Santander también viene toda la información, ¿sí? Pero tienen que entrar a la página web y de ahí ya te da la opción de escala digital, ¿sí? Tengo entendido, bueno, yo porque así lo vi, entras y ves la ahora sí como que la pasarela de espectáculos, ¿no? De presentaciones que hay, ¿sí? Entonces seleccionas, haces tu pago y tengo entendido que son 48 horas para ver el evento, ¿sí? Si a lo mejor quieres comprarlo hoy, aprovechar por el Buen Fin y mañana verlo en la tarde tranquilamente, lo puedes hacer, ¿sí? Pero sí es a través de la plataforma de la página web de conjuntosantander.com. Ahí pueden entrar la información en Facebook, en Instagram, todo está la información. Es fácil y considero que pues tenemos que adaptarnos a esto. Es una, ahorita por lo pronto, es algo que tenemos que explotar, ¿sí? Y a lo mejor por lo pronto acomodarnos a este tipo de espectáculos a través de estos medios. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Sí, porque, claro. Digo, lamentablemente es difícil que nos den los espacios culturales para hacer este tipo de obra, ¿sí? Porque dicen, es que pues no tenemos las medidas. Es que las medidas uno mismo las pone, ¿no? Uh-huh. El Conjunto Santander, todos los espectáculos que van a ver, fue un protocolo de seguridad y de sanitización súper estricto, ¿eh? O sea, todo así, simplemente, bueno, aquí él y yo, mi compañero y yo que teníamos, es una interacción de duetos, no, nos pusieron la regla de no tocarnos ni acercarnos a menos de un metro, ¿sí? Entonces, para tener esa sana distancia y pues también evitar, ¿no?, un contacto, no fue fácil, sinceramente, porque pues ya uno saca ahí sus dotes de artista y la preparación de muchos años de decir, Dios, ¿cómo le voy a hacer una caricia sin tocarlo, ¿no? Expresarle a lo mejor lo que con un abrazo, ¿cómo hacerlo sin tener ese contacto, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando mucho, mucho en esto, pero sí se puede lograr, y espero y muchas instituciones culturales se adapten ya a esto. Es una normalidad que tenemos que hacerlo, y orgullosamente Conjunto Santander está siendo pionero en este aspecto, ¿eh? Entonces que entren a la página y puedan disfrutarlo.
Sí, y además es muy sencillo, porque hay que crear una cuenta si no la tiene, pero es de lo más sencillo del mundo, es como hacer un correo electrónico, uno pone el nombre, uno decide una contraseña, la confirma, y está creada la cuenta, es de lo más sencillo, así que también desde este espacio, Punto UDG, un programa universitario, les hacemos la invitación a que compren sus boletos, a que disfruten de este evento y de todos los demás eventos que tiene la sala digital, y por si fuera poco, y como ha sido también en otras ocasiones, hay 5 códigos, 5 boletos que nos obsequia el Conjunto Santander para ustedes, nuestros estimados radioescuchas, las 5 primeras personas que se comuniquen a nuestro WhatsApp 317-121-2325 o que nos llamen al 317-382-6532 o a nuestra página de Facebook Radio de Geautlán, podrán las primeras 5 personas tener uno de los boletos para que disfruten de este evento. Así que no dejen pasar la oportunidad. Y bueno, maestra, aprovechando que pues estamos hablando de canto operístico, que estamos hablando de arias y que estamos hablando como tal también de lo relacionado a la ópera, hay una obra que es emblemática, es una obra del repertorio, es una obra de las más interpretadas y gustadas, y es de Puccini, también un referente de la ópera, en el que nos muestra a una geisha muy bien representada. Hay quienes dicen que es uno de los personajes más humanos, más sensibles y más fascinantes de la historia de la ópera, y nos referimos a la obra Madama Butterfly. Maestra, ¿qué nos puede compartir al respecto?
Ay, bueno, pues de hecho, mira, ando muy emocionada por eso que también viene más adelantito, pero les vamos a dar un adelanto, ¿verdad?
Claro que sí.
Justamente esta obra, te voy a ser bien sincera, yo cuando me titulé, soy licenciada en canto por parte de la Universidad de Guadalajara, Y cuando fue mi titulación, uno, en el, por ejemplo, en el examen final, selecciona ciertas piezas operísticas, ¿no? Y yo escogí Butterfly, estoy hablando, esto fue en el 2010, 2011 aproximadamente, ¿no? Y la interpreté, hicimos algunas escenas en ayuda de compañeros, o sea, yo en ese momento pues dije, no está fácil esto. O sea, a pesar que pase 9, 10 años, dije, no está fácil. Cabe mencionar que también hay ciertos roles operísticos que según la madurez de tu voz, se necesita cierta madurez en la voz para poderlos abordar. Nosotros tal vez comentamos para poderlos aguantar, ¿no? Entonces dije, bueno, algún día, ¿no? Se presentó ahora, se me dio la oportunidad de interpretar a Chucho-san, esta geisha japonesa, que es de verdad un papel que ahorita lo veo con otros ojos, ¿no? A lo mejor cuando hace 10 años. Estuve investigando, estuve leyendo todo el análisis del personaje y todo. Dios, es así como tú dices, es algo que yo digo, cómo poder expresar, cómo poder aguantar todas estas emociones que tiene en tres actos, ¿no? Es una de las obras más representativas, más gustadas, bien dices. Se tocan muchos aspectos socioculturales de, por ejemplo, de la cultura japonesa. Yo tuve que estar 2 semanas trabajando con una maestra especializada en cultura japonesa y en buto. Es este arte que es lo de la danza japonesa, los sentimientos, porque, o sea, tuve que aprender a moverme como geisha, porque hasta la personalidad tiene que cambiar. Es verdad, algo muy, muy... De las óperas que he interpretado, que he tenido la oportunidad de interpretar varias, ha sido la que más me ha exigido y hasta el momento que más me ha encantado. Así de decir, estoy fascinada con esto, ¿no? Entonces, todo un ramillete de emociones, ¿no? Y que en parte, platicándolo con compañeros, platicándolo con otras personas, no es muy alejado a lo que muchas mujeres hoy en día viven, ¿no? Y aquí, de hecho, la idea del director de escena fue muy enfocado al empoderamiento femenino, ¿no? Sí. No tanto poner, a lo mejor, la víctima, ¿no? Como a lo mejor muchas dramas de telenovela tiene, ¿no? No, o sea, también tener un empoderamiento femenino de que podemos soportar todo, ¿no? Entonces, es un rol muy importante. Se logró hacer también a través del Conjunto Santander. Ellos festejan su 3er aniversario y lo hicieron a lo grande porque va a ser un evento gratuito, se va a transmitir por televisión abierta, por las plataformas YouTube, por las plataformas de Facebook, totalmente gratis. Y orgullosamente lo puedo decir con talento jalisciense, todo, ¿sí? Para que vean que en Jalisco hay tela de dónde cortar, hay talento, claro. Sí. Solo que hay que apoyarlo, ¿sí? Y en estas condiciones, volvemos, fue un reto, y me voy a lo mejor, a ver si no me regañan del conjunto por adelantarme, pero fue un reto total hacer ópera en contingencia, ¿sí? Porque no pudimos tener el 100% de la utilería por cuestiones de sanitización, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, trabajar, así que todo el trabajo corporal, escénico, actoral que tuvimos que tener para hacer como si tuviéramos las cosas realmente, y nos dimos cuenta que se puede hacer ópera con poco, ¿no? Podemos hacer ópera con poco, y lo que van a ver es algo diferente, es una propuesta muy diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados en la marca que tiene esta ópera, ¿no? Por ejemplo, hay un niño de 3 años, por cuestión de contingencia, no pudimos tenerlo al niño de verdad, ¿no? Ahora sí, como decía Pinocho, un niño de verdad, ¿no? No pudimos tenerlo, pero se tuvo una opción con títeres, ¿sí? Entonces, ahí la ópera, bueno, dicen que es una de las cosas más, de los artes, perdón, más completos, porque ballet, música, canto, teatro, todo. Aquí incluimos también los títeres, ¿no? Tuve yo el trabajo de ahí de espectacular, un trabajo de los figurantes que expertos en manejar títeres. Para mí, sinceramente, fue un reto, fue ahora sí que una experiencia muy padre, que siento que sí va a dar, fue un resultado muy bueno, ¿sí? Excelente, diría yo, y de que podemos reactivarnos y podemos hacer ópera en estas condiciones, ¿no? Con las medidas, igual también todo fue trazado, las escenas, de forma de guardar la sana distancia, ¿no? Pero lo mejor de todo, que va a ser gratuito.
Completamente, pues, maestra, por lo que nos ha compartido sobre dúos operísticos y además este adelanto de Madama Butterfly, muchas gracias. Por tiempo, pues, nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho el que nos acompañara en la entrevista. Ha sido muy interesante.
No, pues, que al contrario, yo encantada, de verdad, de estar compartiendo esto con ustedes. Invitarlos a que entren a la sala digital, disfruten de este recital de duetos operísticos y de toda la gama que se está ofreciendo el Conjunto Santander, con un talento totalmente jalisciense. Entonces, que nos ayuden a reactivarnos en esta parte de la cultura, ¿no? Y que a la vez nos sirve para todos, para toda la familia. Yo soy de la idea de involucrar a los niños, a los jóvenes, acercarlos más en la cultura, porque sí ayuda a rescatar muchas ideas, estoy buscando la palabra, pero como que a cambiarte la forma de pensar, ¿no? Entonces, invitarlos, que los padres también nos acerquen a esto, ¿no? También soy de la idea de que también esto se da en casa, ¿no? El acercarnos también viene desde casa, desde que los papás nos ayuden a acercar a toda la familia e invitarlos a que disfruten de estas opciones y, bueno, que nos den en dúos operísticos.
Claro que sí. Maestra Lorena Flores, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.
Gracias, igualmente. Saludos a todos.
Saludos. Y también muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron. Agradecemos el que nos hayan acompañado y les recordamos que pues compren sus boletos y que tenemos 5 cortesías. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Anil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.